Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, segundo día del viaje del Papa Francisco a Kenia en una misa multitudinaria en la Universidad de Nairobi. El pontífice ha pedido acabar con la arrogancia de los hombres que hieren a las mujeres. Enviada especial de COPE a Kenia, Paloma García Ovejero.
Se dispone a salir en este momento el Papa del campus donde ha lanzado este llamamiento a la vida.
Siamo chiamati ad opporre resistenza alle pratiche che favoriscono l'arroganza negli uomini.
Estamos llamados a oponer resistencia a las prácticas que favorecen la arrogancia en los hombres, hieren o desprecian a las mujeres y amenazan la vida de los inocentes aún no nacidos.
Non ancora nati.
El Papa ha recordado la matanza de abril en otra universidad de Kenia y ha pedido a los jóvenes: sed fuertes en la fe, no tengáis miedo.
Aquí en España, el gobierno ha convocado una nueva reunión de seguimiento del pacto antiyihadista, a la que se van a sumar nuevos partidos como Ciudadanos, no así Podemos, que acude como observador. Sobre la lucha contra el terrorismo acaban de hablar en París François Hollande y el primer ministro italiano Matteo Renzi. Estamos en la capital francesa, Asunción Serena.
Tras recibir anoche a Angela Merkel y antes de desplazarse esta tarde a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin, François Hollande se ha reunido esta mañana con Matteo Renzi, que ha dado su apoyo a Francia en su ofensiva diplomática y militar contra el Estado Islámico. Pero el presidente del Consejo italiano ha añadido que también será necesario buscar una solución a la situación en Libia. Según Renzi, en paralelo a los esfuerzos que se hacen en Siria, debe ser fundamental dar prioridad absoluta al tema libio, porque si no se corre el riesgo de que se convierta en la próxima urgencia que haya que solucionar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estadística ha confirmado que la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año. Joaquín Bizmanos.
El dato de PIB ya es definitivo, el tirón del consumo, también de la inversión, aunque ha perdido algo de fuelle, es lo que está detrás de ese crecimiento de 8 décimas de julio a septiembre. Son 2 menos que en el segundo trimestre, pero la tasa interanual sube hasta el 3,4%, una cifra que no se veía desde finales de 2007. Es un alza, una mejora de la actividad que se traslada casi de manera íntegra al empleo. Se han creado 512.000 puestos de trabajo a tiempo completo en un año.
Abengoa lidera las pérdidas del IBEX 35, que hoy no contará con las referencias de Wall Street. Es festivo en Estados Unidos, ya que se celebra el Día de Acción de Gracias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Abengoa pierde ya un 20%, cotiza a 32 céntimos. Mañana la empresa abandonará el índice IBEX 35, que quedará temporalmente con 34 valores. El resto de la bolsa se recupera tras una apertura bajista, sube un 0,3% hasta 10.250 puntos. Ya suben algunos títulos como Repsol y los grandes bancos.
Un apunte más de la economía, del mundo empresarial. Ha fallecido David Álvarez, el presidente y fundador del grupo Eulen. Vamos ya con la previsión del tiempo. Eva Revenga.
El viento mantiene en alerta a gran parte del noreste peninsular y a las Baleares. Además, en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos llueve. En el resto de la mitad norte estará nuboso y en la mitad sur habrá sol. Las temperaturas no cambian. Heladas en las zonas de montaña de la mitad norte y nieve por encima de los 1.500 metros.
Y en los deportes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, disfrutó y sufrió comentando anoche aquí en COPE en Tiempo de Juego el desconcertante partido Alcalá del Real Madrid.
Lo fue, Lorena. El presidente Rajoy vio desde ese estudio de radio cómo el Real Madrid se ponía 0-4 en Ucrania y todo parecía apuntar a una noche muy plácida para el conjunto blanco, pero en la recta final del partido, en 10 minutos encajó hasta 3 goles para acabar 3-4 y casi pidiendo la hora. Según Rajoy, comentarista anoche aquí en Tiempo de Juego, un despiste del Real Madrid.
Hoy no es para ti, es para el presidente. ¿Está mamoneando el Madrid, presidente?
Está un poco despistado, pero es imposible estar los 90 minutos con atención máxima. Pero está un poco despistado en este último rato. Pero pronto
se moja más que tú, Pepe.
Atinados comentarios del presidente en Tiempo de Juego. Al término de la jornada europea, Real Madrid clasificado como primero de grupo, Atlético de Madrid clasificado y puede ser en la última jornada también primero de grupo, el Sevilla eliminado en la Champions.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Repuesto. impuestos Uruguay. También en estas fechas, cerca de ti. Realiza tus compras del 1 al 15 de diciembre en Repuestos Uruguay y participa en el sorteo la mitad de tu peso en carne de cochino negro canario, porque nuestros precios no engordan. Consulta las bases en repuestosuruguay.es o visítanos en nuestros establecimientos. No lo olvides, además de unas felices fiestas, Repuestos Uruguay te brinda con los mejores precios.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Con periodistas, siempre es un gusto saludar todos los jueves a Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones. Chano, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer. Aquí, pues, cumpliendo el horario, acabo de fichar y efectivamente la huella dactilar coincide con la mía, porque es mi dedo, claro. Encantado. Bueno,
eso será uno de los argumentos del día de hoy, porque yo creo que llevamos ya. Oye, ¿te acuerdas? Hablamos hace unas semanas de lo de Telde, ¿no? A lo mejor hay que contratar al de Recursos Humanos de Telde para que ponga el sistema también en la universidad.
A ver si recuerda alguno de la universidad algún pillín y hace lo mismo que en el Ayuntamiento de Telde, cargarse el aparatico.
A más de uno no le gustará.
Sí.
Ezequiel Borges, buenos días, compañero, ¿cómo estás?
Buenos días, Maya. No pasando tanto frío como tú, pero bien, ya te quitaste la bufanda.
Oye, voy a llevar vacilón, se han cogido con el tema, pero es que sí, que esta mañana cuando llegue a las 5:30 ha sido un poco de fresco, ¿eh?
Tiene que quitar
la bufanda porque ya está dando el solito aquí en el patio, es un poco más de calor, pero...
Ya era hora, Maya,
¿qué le voy a decir que no sepan ustedes de la laguna?
Exacto, que en Canarias te decía, a esa hora, yo creo que ya, afortunadamente, está haciendo frío casi en todos lados.
Sí, sí, sí. David Cuesta, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Compañero de Mírame Televisión. Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, muy bien. Buenos días. Fíjate que cuando he visto tu foto con la bufanda ahí en el convento, pensé que ibas a comenzar unos ejercicios espirituales, pero veo que sigues en la red.
Oye, pues mira, el convento es una maravilla, ¿eh? Una maravilla. El sitio se presta a hacer cualquier actividad porque tiene un encanto especial. Y si no, que se lo digan a César Sar, nuestro periodista independiente. César, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Decirte que como los colaboradores cobramos por minuto de aparición, hemos venido todos a las 7 a fichar, nos hemos ido a desayunar, así es que ya puedes aprovechar lo que te queda de tiempo.
Oye, como veo que les gusta el tema, vamos a comenzar con él, ¿no? Esta mañana hablábamos con Ángel Tristán Pimienta, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Del Consejo Social, recuerden los oyentes, ha salido esta petición de que se controle el horario de los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Todos los informes de la audiencia de cuentas, del Tribunal de Cuentas, detectando esos problemas y diciendo, atención, que no hay norma de progreso y permanencia, que no se aplican las normas de progreso y permanencia, que no hay control horario y que estemos silbando mirando para otro lado. Pues el Consejo Social ha dicho, ¿qué dice la ley? Esto, pues esto es lo que se hace. Claro. Y se acabó el problema.
Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social, que no le tiembla el pulso y si hay que pedir un control horario, se pide, se solicita y se va a poner en marcha, entiendo yo, Chano.
Sí, vamos a ver, yo apelo y estoy convencido, hablamos del ámbito universitario, es decir, personas preparadas, personas con una responsabilidad, gente que ha tenido que trabajar, echar muchos codos y evidentemente se le supone una madurez, pero hay que recordar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hablamos de una población, de una comunidad educativa, no sé si está en el torno a los 28.000 o 29.000 personas, entre ellos pues todos los funcionarios, los docentes, funcionarios de los servicios administrativos, y yo creo que como en cualquier casa habrá para todos y habrá patadas. Yo diría que son los menos precisamente los que incumplen, pero evidentemente las normas hay siempre que poder establecerlas para esa pequeña minoría que se escaquea y que no cumple sus responsabilidades. Es cierto que solamente la huella digital, el control digital de cuándo entra, cuándo sale, eso para nada te garantiza que tú seas productivo y que realmente te estés trabajando y sacándole provecho, pues cuando estás dando clases, cuando estás en tutoría, cuando estás en la parte de investigación, porque hay que recordar que un docente, no solamente universitario, no solamente da clase, tiene 4 o 5 responsabilidades paralelas y alternativas que ha de ir alternando de una forma coordinada. Es muy complicado.
¿Qué le parece a David Cuesta esta petición del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Hombre, va en la línea un poco de lo que hablábamos también hace unas semanas, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, es completamente aplicable el criterio que se puede utilizar para una administración pública con el que se puede utilizar para una universidad autónoma, como es el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo apelo a lo que decía también hace unas semanas, y es que a mí lo que me sorprende es que a estas alturas de la película tengamos que poner un control o un sistema de control que no es barato. Ya recordábamos los costes millonarios que tiene solo el mantenimiento anual de este tipo de sistemas para controlar el horario, ya no digamos la productividad, porque como bien decíamos es imposible, ¿no? Eso depende más ya de otros factores, pero para controlar que las personas estén a su hora en su puesto de trabajo, que es algo sorprendente, también sobre todo porque también en la universidad pues hay una jerarquía dentro del funcionariado, dentro del equipo administrativo, que debería controlar eso sin necesidad de llegar a o recurrir a estos gastos, ¿no? A mí me insisto.
Pero fíjate David, que nos decía esta mañana Ángel, que han sido miembros de distintas facultades los que han pedido que se instaure ese sistema. Con lo cual, esta mañana llegamos a dos conclusiones, ¿no? Decíamos, pues si eso está pidiendo los miembros de facultades, es porque han visto que hay compañeros que no cumplen. Y segundo, ¿dónde está el decano de esa facultad, el vicedecano, el secretario? Porque se supone que ellos deberían ser los primeros en actuar si lo están viendo, ¿no?
Y yo entiendo que lo habrán denunciado, lo habrán puesto en conocimiento del decano, como tú bien dices. Insisto, yo no sé si entiendo que esta debe ser la última solución. Es decir, antes habría que adoptar otra serie de medidas y tomar otra serie de decisiones para intentar evitarlo. Yo no sé si ya se han agotado todas las vías y ya no queda otra solución, pero habría que ver hasta qué punto, pues insisto, pues como tú dices, el decano ya ha tomado medidas para intentar solucionar esto, ¿no?
Bueno, César, ¿qué opina de este asunto?
Bueno, yo me reitero, ¿no?, en lo mismo. Uno, es cierto que, por supuesto, se puede someter al personal de la universidad a un control horario, que menos, pero yo me sumo a uno de los análisis que hacía esta mañana Jaime Pérez Jombet, ¿no? Y es que en la altura de la película en la que estamos, de lo que se trata es de controlar la productividad más que del horario. ¿Qué hay que controlar el horario? También, pero controlemos la productividad. Y pongo algunos ejemplos. Los mayores centros en estos momentos de investigación y desarrollo que hay en el mundo, que los podemos encontrar en la zona de Palo Alto, en California, como son Facebook, Google, etcétera, no tienen control horario. Absolutamente ningún control horario. No existe el control horario. No tienen horario. Simplemente tienen una tarjeta de acceso que les permite moverse libremente por las instalaciones, allí como lo necesiten, pero está abierto 24 horas pues para trabajar, para desarrollar y para investigar. Yo creo que en este caso los profesores de la universidad lo que hay que exigirles son resultados, ¿no? Y yo me hago una pregunta. En todos lados cuecen habas, es verdad, en lo privado y en lo público. Pero en lo privado, las habas son descartadas generalmente, ¿no? Cuando un tipo no da la talla, cuando no responde, cuando no trabaja bien, se le despide. Y es así. Y yo me pregunto, ¿la administración pública canaria en este caso, a cuántos profesores ineptos ha despedido a lo largo de los últimos 10 años? Porque supongo yo que en una plantilla tan grande de personas, a lo largo de los años, han existido o existen profesores que no dan para más, que son directamente unos ineptos. Bien,
por inepto, ¿a cuántos han despedido? No despedidos por no ir a clase, o por no dar clase, o por llegar borrachos, o por mandar algún escándalo. No, 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 no me refiero a cosas ya sangrantes.
Por no cumplir.
Por no cumplir, simplemente por no ser eficientes. Yo creo que ninguno. Pues algo falla ahí en el control de calidad que se hace con respecto al rendimiento de estos profesionales, ¿no?
Ezequiel.
Sí, yo añadiría todo lo que están comentando, una cuestiones muy simples, ¿no? Es decir, cualquier buen profesional de cualquier sector, de cualquier trabajo, de cualquier profesión, no puede tener horarios, es decir, y se sabe en todas las profesiones. El que se dedica plenamente y al 100% a su profesión, trabaja un día 8, otro día 10, otro día 12, otro 14 y algún día 3, es decir, me parece absurdo. Más aún cuando estamos hablando de la universidad, donde están, se supone, las personas que están formando el futuro del archipiélago, ¿no? Si ahí no hay la suficiente responsabilidad para aplicar esos criterios de profesionalidad, más allá de que un día trabajes 4 horas, otro día 3, o te lleves sencillamente al trabajo a tu casa, porque claro, los profesores podrán decir eso. Y ahora, ¿qué pasa? No, yo me llevo trabajo a casa, no hago nada por las tardes, no me implico los fines de semana, porque como no voy a fichar, ¿cómo lo van a pagar? Pues entonces quizás no me implique, ¿no? Y se limiten a trabajar en las horas que les corresponde hacer en la universidad.
Rafa.
Sí, yo creo que sí, lo ha pedido Ángel Tristán, debido a las denuncias que se han recibido, me parece razonable que se ponga. ¿Quién tiene miedo a que se controle el horario? Normalmente el que incumple. Y estoy de acuerdo también con lo que comentaba, con lo que comentaba César del tema de la productividad y de profesores adecuados o no inadecuados. Hablaba César de la universidad de la zona de Palo Alto, y da la casualidad de que tengo dos amigos en Palo Alto. Uno trabaja para una conocida marca, que para que no se sepa se llama Apple. No tienen horarios, pero trabajan como chinos, con perdón de la expresión, trabajan muchísimo. Y otro es investigador y también está en la Universidad de Stanford, también en Palo Alto. Y no es que trabajen, es que no descansan. Son investigadores que evidentemente no tienen horario, pero la última vez que estuve con él este verano me decía que había muchísimos domingos que tenían que trabajar. Es verdad que les exigen resultados, eso es verdad. Una combinación de cumplir con lo que debes. Un buen profesional no tiene que por qué tener miedo a que le pongan un reloj para controlar su horario. Que además haga su trabajo y lo lleve bien, no tiene por qué tener, insisto, ningún miedo. Tengo la sensación, por lo que cuenta Ángel Tristán, que la universidad a la que se refiere, en la universidad a la que se refiere, hay un cierto desmadre. Sospecho que es algo genérico en las universidades españolas.
Sí, yo creo que es conveniente, y lo hemos solicitado, pues pedir y preguntar si esta medida se va a adoptar también en la Universidad de La Laguna, porque me imagino que estarán en situaciones, como dices tú, Rafa, parecidas.
Claro.
Rafa acaba de apuntar dos casos de esos dos amigos de Estados Unidos, y yo puedo apuntar el caso de 200 amigos que trabajan y son docentes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son absolutos currantes, absolutamente claro, ¿no? Entregados, docentes con vocación, con profesionalidad. No hay que olvidar, hablaban de que se escaquean, no hay que olvidar que precisamente lo que es la Estrategia Europea de Educación Superior, lo que llamamos el Plan Bolonia, precisamente lo que viene a cambiar es eso, ese miramiento, esa cultura del universitario, el hombre investigando, quieto, parado, esperando que caiga la manzana del árbol. Precisamente el Plan Bolonia cambia esta filosofía, este concepto, y efectivamente exige resultados. De ahí incluso hablamos del nuevo sistema de financiación que va a implementar el gobierno de Canarias, que es precisamente tanto dinero te doy a tanto resultado y efectividad que tengan cada una de las universidades, es decir, el trabajo por proyectos, por objetivos, y ahí evidentemente eso va a ser un buen test, un buen termómetro del nivel de productividad y de cumplimiento, de evolución de las propias instituciones académicas.
Claro. A ver, les pregunto, hemos cambiado supuestamente el modelo de distribución de los 160 millones de élite, que mira que se va a alargar este culebrón en el tiempo, ¿no? Pero más que volver al debate de cómo se distribuye, vamos a esperar un poquito hasta la reunión del lunes, que nos dijo Marcial Morales esta mañana que están pendientes de la reunión del lunes para que se especifique cómo se va a distribuir el dinero, ¿no? Porque ahora se habla de proyectos, ¿no? Pero bueno, habrá un tope, digo yo, por islas, y cómo se reparte ese dinero. Pero bueno, más allá de eso, voy a lo de el optimismo y lo que se espera de estos 160 millones. Dice Clavijo que pretende reducir de 210.000 a 25.000 los parados de larga duración, que espera que esto del ITE y el dinero del ITE y los proyectos pues tengan un efecto sobre el PIB de un 1% y que se pueda crecer el próximo año al 3,5%. Se habla de la creación de 3.000 puestos de trabajo en primera instancia y a lo largo de los años de 5.000. ¿Ustedes ven esto realista? ¿Les parece demasiado optimista? ¿Cómo lo ven, Ezequiel?
Como cunde, ¿no?
Estamos en campaña, y todo lo que se oye, se dice y se cuenta y leemos en estos semanas, mes que queda, yo creo que todos estamos de acuerdo en que va en una línea. Yo creo que estamos oyendo, lo analizaban ustedes esta mañana, Mayer, es decir, al final la lista de esos 160 millones y de lo que venga en el futuro para proyectos y para cosas es tan grande que al final se va a quedar en nada. Yo creo que no es real, yo creo que además la sociedad ya no es tonta, se está dando cuenta, y eso es precisamente lo que no quiere la sociedad. Yo creo que lo que tienen que hacer es proyectos claros, concretos, directos, y antes de pelearse, tenerlos todos claros entre todas las administraciones, ¿no?
David,
yo sigo sin tener muy claro cómo va a ser el reparto, la verdad. Yo insisto, como tú decías, esto ha sido un culebrón, ya no nos podemos creer nada. Pero también es verdad una cosa, y es que ya no son solo los cabildos. El otro día escuchaba a la consejera de Obras Públicas decir, oye, es que yo quiero mis 20 millones aquí porque es que tengo una serie de obras sin acabar y que ese dinero es necesario. Yo sí que soy compartidario de que el dinero se invierta bien y que ya no sea una cuestión de triple paridad, que no sea una cuestión de voy a dárselo a este porque me interesa más, sino de que se dé por las prioridades. Y yo creo que hay una serie de proyectos que son prioritarios, algunos que tienen que ver con las carreteras y otros que tienen que ver con otros sectores en los que yo creo que ese dinero tiene que ir. Insisto, el criterio debería ser un criterio de eficiencia y no un criterio pues de quedar bien con todas las islas o de conseguir una cuota importante con Casimiro Curbelo en el Parlamento o de, insisto, promocionar a Carlos Alonso, que ahora es candidato y en el que vemos pues diariamente cómo pues se habla de sus proyectos en los periódicos constantemente. Era un poco lo que decía Siquiera, estamos en campaña y se mezclan los discursos, yo creo que de una manera un poco malintencionada y que confunden al en este caso al oyente y a los ciudadanos, ¿no?
Rafa, ¿a ti qué te parecen estas cifras que se esperan del movimiento de élite?
Yo soy un analfabeto económicamente hablando a la hora de esto, me cuesta llegar a final de mes, fíjate. Pero la verdad es que los 160 millones van a cundir mucho, ¿no? Cuando habla el presidente del gobierno de que va a rebajar la cifra de los parados de larga duración, ojalá, que se va a ampliar, ojalá. A mí me parece que, como decía también David, hay que repartirlo en cosas verdaderamente necesarias y hacer un reparto equilibrado entre las islas. Pero más que entre las islas y territorios, en los sujetos, destinatarios de este dinero deben ser las personas, las entidades, que sirvan a los ciudadanos, no a entidades ni a repartos matemáticos, ¿no? A mí me parece que todo lo que están planeando con 160 millones de euros, me parece que lo van a tener que estirar mucho esa cantidad.
¿Cunde para tantos esas?
Sí, bueno, yo les pongo un ejemplo de comparativo, 160 millones de euros en estos tiempos, la que se está armando, todo el mundo quiere saber exactamente cuántos euros le van a caer y los quiere ya. En el 2009 Zapatero vino a repartir 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros año 2009. Y ahí no salió nadie a reivindicar exactamente cuánto dinero quería que cayese. Creíamos todos que éramos ricos y el dinero nos sobraba. Por supuesto, el dinero nunca vino. O sea, Zapatero nos tomó el pelo a todos los canarios. También en una medida electoralista. Y ahora, para repartirnos ciento y medio millones de euros, la que se está armando en esta tierra, me parece.
Está dando juego,
está
sí.
Está dando juego, pero hasta el infinito, ¿no?
Ya no.
Mi hijo me regala aquellas. ¿Se acuerdan aquellas fotos que poníamos en No Corras Papá con la foto de todos los hijos?
Sí, sí, sí.
Bueno,
claro.
Pues resulta que mi hijo me regala eso y dijo, jope, me acaba de regalar mi hijo un coche nuevo. No, me han regalado la fotilla. Vamos a ver, estamos, como decían los compañeros, estamos en un ambiente preelectoral donde todos los representantes públicos se vienen arriba, en un ambiente de optimismo, y efectivamente Canarias camina y crece, evidentemente. Y yo creo que en ese aspecto el anuncio del presidente Fernando Clavijo es muy positivo, y desde luego necesitamos que nos insuflen de optimismo y sobre todo de tranquilidad, porque no solamente se acercan las elecciones, se acercan también las fechas navideñas, donde nuestros espíritus se ablandan y donde todos necesitamos tener y seguir manteniendo esa ilusión. Ahora que basándonos como percha esos 160 millones de euros, pues ya empecemos a lanzar o a trazar las grandes cifras, y como tú decías, Mayer, de 210.000 parados pasar a 25.000, realmente sorprende a día de hoy. Hay que ver el caminar de la perrita, cómo se va produciendo, para saber que nos vamos acercando a esa meta o a ese
más compromiso. Más que el caminar de la perrita, sería el correr de la perrita,
sí,
¿no? Puede alcanzar esa cifra.
Del galgo, ¿verdad? Del galgo.
Yo estoy de acuerdo con lo de los mensajes de optimismo, yo creo que son importantes y se ha demostrado en economía, pero también es verdad que me parece un poco cruel, ¿eh? Un poco cruel porque todos conocemos personas que están en una situación de paro de larga duración, y decirles eso es generarles una falsa esperanza, yo creo, a día de hoy, que es bastante cruel, insisto, porque ya cuántas veces, además uno que es periodista y que se mueve y mucha gente le pregunta diariamente, ¿no? Y oye, ¿y cuándo vamos a salir de esta? Oye, es que aquí me prometieron y yo leí 80.000 puestos de trabajo y Rajoy y Paulino Rivero en la otra legislatura. Entonces a la gente se le ha bombardeado con tanto discurso que realmente no les llega, y precisamente ese es el foco más difícil, de que más difícilmente va a salir a corto plazo de la lista del paro, el del parado de larga duración que lleva más de 2 años sin trabajar, que probablemente la mayoría de los casos son personas que vienen del sector de la construcción, que tienen muy difícil reorientarse dentro del mercado laboral. Yo creo que hay que pedirle un poquito más de cautela a nuestros políticos y también de sensibilidad, ¿no?, a la hora de hacer estos anuncios a la ligera. Y bueno, ya con un tema como el del ITI, con el que llevamos hablando meses y meses, pues yo creo que sobran las palabras, ¿no?
Oye, les hago una pregunta y empiezo con Ezequiel, que seguro que tiene más información. ¿El aeropuerto Tenerife Sur necesita una segunda pista o necesita un sistema, un mecanismo que nos permita, cuando haya un accidente como el de esta semana, retirar rápido el avión, Ezequiel?
A ver, yo si quieres no opino, Mayer, sino solo te doy datos. Creo que es lo justo en este caso. Y los datos son reales. Es decir, este año han llegado a la isla 5 millones de visitantes a través del aeropuerto de Tenerife Sur. Soporta el turismo en la isla el 70% de la economía. Yo creo que algo tan importante, no puede estar sostenido con estas infraestructuras. Se vivió el lunes. Además, hay datos. Un simple pinchazo, tiene el aeropuerto cerrado durante 5 horas. Supone el desvío de en torno a 40 vuelos, más de 1.000 pasajeros que venían a pasar sus vacaciones en la isla y que de repente se encuentran en otra isla, con lo que eso supone. Ustedes pónganse en la piel de esas personas. Esa es la imagen que queremos dar al turista que nos visita, para un sector tan importante que es el que sostiene toda la economía de la isla. Yo creo que esa es la cuestión. Y entonces lo que se reivindica es no supeditar esas inversiones a cuestiones de que no, el aeropuerto puede llegar a soportar 12 millones de pasajeros, estamos en 5, se puede llegar. Sí, pero y ante situaciones como estas, cuestiones de seguridad, cuestiones de operatividad, yo creo que es así de simple. Yo creo que somos el tercer aeropuerto económicamente de España, uno de los más importantes de Europa. Tenerife es el destino, uno de los destinos más importantes de España y de Europa. Yo creo que eso hay que cuidarlo, y mucho, porque en definitiva vivimos de eso, ¿no?
A ver, César, que tú también has estado en cientos de aeropuertos y tienes una opinión cualificada.
Bueno, pero como usuario, yo de hecho sé muy poco, ¿eh?
Pero te has hecho una idea, por lo menos, ¿no?
He hecho una idea, sí. O sea, vamos a ver, yo le asumo un poco de sentido común, ¿no? Sí. Es decir, cuando un coche tiene un accidente en una autopista, lo que necesitamos son efectivos y grúas que desalojen el vehículo de la vía lo antes posible. No vamos a hacer dos autopistas, pues si algún día hay un colapso en la autopista del norte y en la del sur, en la autopista de Gran Canaria, en un montón de sitios hay accidentes y se colapsa durante un tiempo y hay que retirarlo. Yo iría a algo más sencillo, es decir, ¿hay personal y maquinaria adecuada en el aeropuerto de Tenerife Sur para sacar un avión de la pista? Porque un avión en la pista no se queda con mucha frecuencia, pero puede ocurrir. Y si ocurre, lo que hace falta es material y gente capaz de sacarlo de ahí. Y seguro que es mucho más barato tener el material para sacar un avión que hacer una segunda pista del aeropuerto, entre otras cosas, porque en la isla de Tenerife ya tenemos dos pistas de aeropuerto, tenemos dos aeropuertos, ¿no?
Y sobre todo que es verdad que esto puede pasar, evidentemente, según un aeropuerto se pone a que esto pase, pero tampoco pasa todos los días. Hay que dejarlo claro. También las propias aerolíneas tienen sus propios sistemas para evitar que esto pase, porque yo estoy completamente de acuerdo con César Sara. O sea, a mí me parece creo que los alcaldes del sur del Tenerife se han lanzado a un oportunismo, creo que desacertado también en estos momentos, abrazándose a este hecho concreto para volver a reclamar lo que es una reivindicación histórica del sur, que es esa segunda pista del aeropuerto de Tenerife Sur. Pero insisto, estoy convencido, y esa es mi opinión, de que no está ni mucho menos entre las prioridades ahora mismo en gastos. Evidentemente, yo creo que, como decía César Sar, con mejorar realmente el sistema, que es verdad que hay muchas carencias, cualquiera que tenga conocidos en el aeropuerto del sur te lo puede comentar. Es decir, yo que he hablado con muchas personas después de lo que ocurría esta semana, me comentan, mira, es que no tenemos los medios para llevar a cabo esto, y de hecho se vio en la práctica. Empecemos por ahí, volvemos a lo mismo, no empecemos la casa por el tejado, dotemos de más medios, y si vemos de que aún así no es necesario y que esto ocurre con frecuencia, cosa que no suele ser habitual, pues oye, planteémonos una segunda pista. Que yo creo que la segunda pista tiene otra serie de cuestiones, no solo por una cuestión de seguridad como esta, sino de necesidad por otras cuestiones, pero es prioritaria a día de hoy, sin duda, ¿no?
Rafa, a lo mejor Carlos Alonso se lo pide a la ministra y la ministra dice que sí. Otra cosa es que se hace después, pero...
Tiene muy buen rollito, además parece que... No, buen rollito en sentido figurado, por Dios. Pero sí que es verdad que... Es una reivindicación.
Te has liado, Rafa, eres un crack, tío. Me encanta tu humor, tío. Me encanta. Soy fan.
Decía que es una vieja reivindicación y los datos que aportaba Ezequiel son importantes y lo que comentaban además mis compañeros también. Y uno se queda un poco entre Pinto y Valdemoro en este asunto, ¿no? ¿Es verdaderamente necesaria una segunda pista? Pues si escuchas a las autoridades te dicen que sí. No tengo un criterio claro sobre esta cuestión. Lo que sí es muy obvio es que los aeropuertos de Canarias, todos, o sobre todo los que tienen el mayor volumen de pasajeros, deben tener unas instalaciones impecables y unos medios impecables para dar no solo una imagen, sino para dar servicio a los millones de viajeros, 12, 13, 14, no sabemos cuánto van a ser este año, que llegan a nuestras islas.
Chano, ¿tú qué opinas?
Pleno, como lo comentó el compañero César, vamos a poner el mismo ejemplo del atasco en la autopista. Uh-huh. Hay que recordar, los aeropuertos tienen un sistema de emergencias único, tienen un parque de bomberos autóctono propio, uh-huh. Tienen unos sistemas de evacuación en caso de emergencias que son realmente de ejemplo. No lo tienen, por ejemplo, los puertos, curiosamente. Uh-huh. Ni siquiera los bomberos dependen de los municipales del ayuntamiento al que pertenezcan o donde estén anclados. En este sentido, me llama muchísimo la atención que por el pinchazo de dos ruedas se haya tardado 4 horas, es decir, no hay una grúa de aviones. Eso en media hora, en una hora, lo puede solventar. Y recordemos
Yo no sé si David le ha llegado esa información, pero por lo visto el personal que se ocupaba de esa grúa lo formaron en un momento dado y después ya ese personal se fue de la isla y los que están no saben cómo funcionaba. ¿Es así, David?
¿Tú con la persona con la que yo hablé, que evidentemente no te voy a decir exactamente dónde trabaja, me dijo que aquello fue...
No revele usted sus fuentes nunca.
No, en la vida. Claro. Me dijo que aquello fue un caos, que la gente no sabía lo que tenía que hacer. Para que
ahí está, ¿qué más quiere?
Nos podemos hacer una idea, ¿no?
Claro. Oye, pero si yo hubiese echado una mano para empujar, ¿eh? O sea, que
solo un poco lejos.
No, tenemos que haber llamado al Porrúa, que no sé si lo saben, pero lo entrevistamos hace unos días aquí en la COPE y le dijimos que nos había sorprendido lo de levantar 300 kilos. Y dice, hombre, yo me gustaría hacer otro reto. Y igual, mover un avión.
Y
entonces le dijimos, pues mira, nosotros tenemos buena relación con Winter, vamos a proponer el reto de que hemos... Dice, pero bueno, si es de Winter con pasajeros, entonces, me dijo.
No, qué bueno.
Solo dos datos más al respecto. Y datos, los protocolos, eso sí es cierto que el caos se produjo, y todos los que hemos hablado con gente que estaba cerca coinciden con lo que apunta David. Pero en cualquier caso, los protocolos de seguridad sí implican que haya las medidas que haya. El aeropuerto, menos de hora y media, 2 horas, difícilmente está operativo porque se requiere una especie de reseteo de determinados sistemas y una revisión completa de toda la pista para evaluar las causas que causaron el pinchazo, es decir, si hay un objeto, si fue un animal, etcétera. Entonces, los protocolos, en cualquier caso, evidentemente tienen que ser inferiores a lo que ocurrió el lunes, pero son largos, no son cortos. Uh-huh. Y otro dato, y es que es la reclamación también de la segunda pista por una cuestión estratégica, por convertir el destino y convertir el aeropuerto en un punto de escalas también de aviones, de vuelos internacionales, que también dejan dinero en el aeropuerto de Tenerife Sur y aportan. Es otra reivindicación del sector, de una parte del sector.
Bueno, ahora les leo algunos de los mensajes que han llegado, pero son las 9:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Destacamos 3 apuntes. Ángel Tristán Pimienta, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos contaba que han pedido a la institución un sistema de control horario del profesorado porque es algo de sentido común. Dice que es necesario que todo el personal tenga las mismas obligaciones y que la universidad no crea solo en la buena fe de los docentes. Ha confirmado que hay casos de profesores que hacen argollas con ausencias injustificadas. Insiste en que en el centro solo falta ese control de actividad. Y la concejal de Comercio de La Laguna, María José Castañeda, nos hablaba de los preparativos de la Noche en Blanco que se va a celebrar el sábado con el concierto de Soraya y Cadena 100 en la Plaza de la Concepción como uno de los platos fuertes. Destaca la necesidad de que se acuda al centro de la ciudad en transporte público. Para ello se ha reforzado el servicio de tranvía y de tirsa con lanzaderas desde el intercambiador. Además, habrá zonas especiales de aparcamiento. Y también destacamos que operarios del Cabildo de Tenerife han procedido en la mañana de hoy a la demolición del monumento levantado en la zona de las raíces en el municipio del Rosario, monumento monumento que sirvió de homenaje para recordar dónde se gestó el alzamiento de la guerra civil, el conocido como un monumento a Franco. Con esta demolición, el Cabildo cumple el acuerdo plenario adoptado en 2008 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, Mayer.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Les decía yo que nos han llegado algunos mensajes, dice un oyente, y para el reparto, este te va a gustar a ti, Chano, ¿eh? Para el reparto de los 160 millones de euros, ¿no sería más justo hacerlo a través de un envite a 8, Clavijo y los 7 presidentes de los cabildos? Sería más divertido, seguro.
Sí, porque es que le han dado tanta vuelta a 160 millones, pero es que no nos acordamos que el gobierno nos debe 70 millones del Plan Integral de Empleo, que ha desaparecido de la nada. Es decir, a esos 160 millones ahora ya no recibimos los 42 que eran anuales, desde hace ya 2 años son 70, con lo cual eso habría que hacerle la correspondiente resta para saber realmente cuánto nos dan o cuánto nos quitan.
Imagínate a Casimiro Curbelo en ese envite.
Gana fijo, vamos.
¿Quién ganaría de los 7? No. Casimiro.
Sí, Casimiro en eso, ¿eh? No quiero que nadie se ofenda, lo voy a decir, ¿eh? Casimiro en eso se parece a Mariano Rajoy, no sabe si sube o baja las escaleras, si lo pillas ahí en la mitad, ¿sabes?
Hombre, si es un envite, quizás Fernando Clavijo manda a Paulino Rivero, que tiene más tabla jugando al envite, también, por lo verdad. Que cuentan, ¿no?
Sí, Paulino es bueno jugando al envite.
Yo creo que más es de dominó que de envite, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, no Paulino, sino digo la situación esta que es más de
dominó. Vale. No, yo también tenía entendido que se le daba bien el envite a Paulino.
Estoy de acuerdo.
Ya hablamos de profesores, personal del INEM, Servicio Canario de Salud, todos los funcionarios. Es lamentable el trato que tienen al público cuando ellos cobran de nosotros, la otra clase trabajadora. Se creen los dueños, deben tener un seguimiento. Reconozco que hay muchos que cumplen y más, pero la gran mayoría están para cobrar a final de mes y obligaciones cero. Y los profesores igual. Dice otro oyente, el primer vuelo desde Tenerife Norte a La Palma regresa a los rodeos por problemas técnicos. ¿Saben algo? Pues ya, la verdad que no, yo me estoy enterando ahora, no sé si los compañeros saben algo.
En las redes ya se había comentado algo de esto. Sí.
Vale, dice otro oyente, flipo, no se trata de accidentes, el aeropuerto del sur necesita una remodelación total, además de la segunda pista, es la puerta de entrada de millones de turistas y se colapsa cada semana, vergonzoso. Pues en sí. Fin. Pues, no sé si quiere comentar algo de lo que han dicho los oyentes.
Hoy hay una vertiente que no hemos hablado, no sé si toca, y es la vertiente comercial en la que se han convertido los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, en el Tenerife Sur, para acceder ahora a los aviones, lo que antes era una cosa sencilla y directa, ahora, y pasan todos los aeropuertos, nos hacen dar un recorrido casi kilométrico para obligarnos a pasar por todo tipo de tiendas, de merchandising, de etcétera, 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 para ver si nos enganchan y compramos alguna cosita.
Parece que está en IKEA uno, ¿eh? Centros
comerciales.
Hay que recordar, Mayer, compañeros, que aquí en el aeropuerto Gran Canaria se iba años hablando de la segunda pista, recordemos lo del tema de Ojos de Garza, con el traslado de una población de más de 15.000 personas, y todo el follón. Eso precisamente ha quedado
otro aeropuerto
y no hay un segundo aeropuerto, efectivamente, y hay que recordar que AENA dice ahora no hay perras, ahora no hay dinero y se ha paralizado la creación de esa segunda pista. Vamos al aeropuerto de La Palma, han hecho un auténtico mastodonte con un gasto absolutamente descomunal y que le han quitado todo el encanto, porque yo llego al aeropuerto de La Palma, a mi isla, y yo me da la sensación que llego a una gran capital, no una isla que...
además, entonces,
lo absolutamente.
Lo que sí duele es eso, ¿no? Quizás que si echamos la vista atrás, y ya no solo el caso de La Palma, que es el más cercano, pero aeropuertos como el de Castellón, que tú dices, bueno, es que el dinero de AENA se ha tirado durante años, y probablemente sí, que dentro de ese dinero que ha gastado AENA, pues probablemente era mucho más prioritario haber invertido en segundas pistas en algunos aeropuertos que sí que están al límite, como puede ser el del aeropuerto Reina Sofía, o incluso el de Gando en Gran Canaria, que tirar el dinero como se ha tirado. Pero claro, es que ahora estamos en otra época, estamos en otra situación, y ahora precisamente, pues AENA no se gestiona como se gestionaba antes, y el dinero, pues no se derrocha, ¿no?
Oye, me gustó ya no lo de IKEA, ¿eh? Porque sí. Es verdad que con la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, cuando vamos a coger un vuelo interinsular, el recorrido es impresionante.
Sí,
y tienes que pasar por dentro de, una tienda y casi dos, ¿no?
Y cuando llegas a la sala de embarque ya tienes sabores u olores en todo el cuerpo a las 6 o 7 colonias que te han ofrecido para muestra.
Eso es verdad. Eso ocurre.
Menos mal que solo te dan las muestras de colonia, porque allí también hay unos cuantos licores y bebidas alcohólicas que entonces puedes acabar fatal, ¿eh?
La misma que te prohíben entrar 5 metros antes porque resulta que es peligroso, ¿eh? Sí, curioso. Sí.
¿Que quién iba a comentar algo? ¿Es
no, no, era una curiosidad, ¿no? Que y parezco yo aquí Don Ping Pong, pero en los aeropuertos de los países Emiratos Árabes, ¿no? Tanto en Dubái como en Doha, esos han ido al máximo extremo, ¿no? Y es que han creado unas terminales de tránsito, sabes que cuando quieres volar a Asia, por ejemplo, volar con Qatar o con Emirates es más barato, pero siempre, siempre paran en su hub, en su aeropuerto, ¿no? En Dubái o en tal. Y ya han creado unas terminales que no tienen acceso a la calle, o sea, son unas terminales satélite que están en medio del aeropuerto, en medio de la nada, o sea, una vez que aterrizas ahí, aunque quieras, no podrías salir al exterior, y es un auténtico centro comercial, incluyen hoteles, restaurantes, algunos con estrella Michelin, y tres plantas de centro comercial, bueno, a veces te dan un mapa para orientarte, para que luego seas capaz de llegar a tu puerta de embarque, ¿no? Porque dices, pero Dios mío, esto es increíble, ¿no?
Ya, o sea, ya habría querido tomar esas ventajas, ¿eh?
Lo han llevado al máximo exponente, o sea, dices, Dios mío, pero es que... Y para ver la ciudad, no, ha caído usted en la terminal de tránsito, de aquí usted no puede salir, hasta que no coja el siguiente avión. Oiga, es que me quedan 6 horas. Y dice, bueno, tiene usted 6 horas aquí para comprar, para comer y para...
Con un GPS ahí dentro de la terminal. Dice, o sea, que nos aclara un oyente, el pinchazo fue a las 9:15 y la pista operativa... Estaba ya operativa a la 1:30. Se desviaron 30 vuelos.
Agüita.
Una pasada, sí.
Y eso
en no hay una grúa.
De operatividad mínima, es decir, los picos, si no recuerdo mal, de operatividad son los viernes y los martes. Y hay datos de que si eso hubiese ocurrido un viernes o un martes, estamos hablando de unas cifras multiplicadas por 2 al menos.
Habría que preguntar también a ENA. ¿Qué procedimiento siguió? Porque a lo mejor ni siquiera buscaron ayuda afuera, porque estos son muy suyos, ¿sabes? Que la administración a nivel nacional y este tipo de empresas son muy de lo quiero arreglar yo, no pido ayuda afuera, porque a lo mejor hubiesen llamado, yo que sé, a Grúas Cuchi o a tal, a Juanela y tal, y le hubiese traído un vehículo en media hora capaz de levantar un avión y sacarlo de allí, pero claro, esos tienen 16.000 procedimientos y no... Claro.
El equipo de Carlos Alonso, a ver, de Fórmula 1 hubiese cambiado la rueda en un momentito.
Pero hubiese llegado al final.
Voy a invitar a mi compañera Aida Martínez a que pase el estudio, que tiene un dato ahí también interesante que quiere aportar a lo que estamos comentando, así que Aida entra a los estudios y coméntalo en antena, que yo creo que merece la pena que lo comente.
Aida no ha corrido, ha volado hasta los estudios, espectacular.
A ver, el otro día en la tertulia de empresarios nos aclaraba José Fernando Cabrera, hotelero, el propietario del Royal Garden Villas, que les habían llamado de la patronal de Azotel, les llamaron por la mañana que por favor si tenían camas, porque tenían 800 personas que habían ya salido a las 12 de sus hoteles, habían salido y iban de al aeropuerto, y claro, y el problema es que si sus vuelos no salían, y claro, en previsión de que no se sabía cuándo se iba a abrir esa pista, pues el problema de alojarlos, porque ya claro, habían entrado los nuevos.
Claro.
O sea, que fue un caos, y como le decía yo, claro, el turista que se lo ha pasado súper bien después de X días, el final de fiesta es así, vamos. Claro, sí. No tienes volvería ninguna gana de volver a claro, este destino, ¿no? ¿Te parece?
¿Tú volverías, Aida?
No. Claro. Diría, esto es una... No sé, una república bananera, porque es una pista y se...
Bueno, yo creo que de todas formas, en eso sí que no estoy de acuerdo, porque lo que... Bueno, yo a mí me gusta viajar, evidentemente no llego a los niveles de viaje que tiene César Sar. Yo creo que al final los viajes no se limitan solo a una sola experiencia, sino que te llevas un conjunto, ¿no? Yo por lo menos he aprendido a viajar así, es decir, nunca dejo que una mala experiencia me amargue un viaje o me genere una mala opinión de un destino, y mucho menos si es el último día, ¿no? Yo creo que hay que, cuando se viaja, hay que tener un cómputo de general a la hora de hacer una valoración, y yo sí que no creo, yo creo que es un conjunto el trato que tiene que recibir el turista desde que llega hasta que se va, y no, bueno, por un hecho puntual no creo que esto sea una catástrofe, y que por lo que pasó el otro día van a dejar de venir miles de turistas a Tenerife, ¿no? Esas teorías catastrofistas no las comparto. Sí. Entiendo que José Fernando Cabrera evidentemente tiene muchísimos intereses económicos en que se haga la segunda pista del aeropuerto del Sur. Claro.
Yo, vamos, recuerdo que fue un pinchazo de dos ruedas, nada más y nada menos, algo absolutamente inusual, y digo, gracias a Dios que fue eso. Imaginemos lo que pudo haber sucedido si esto es en el aterrizaje o es justo en la pista final del rodaje para el despegue. Bueno. Quiero decir que no debemos olvidar lo que sucedió.
Dice, que quedó todo César, Casimiro Curbelo, estoy tomando un oyente a ti, dice César, Casimiro Curbelo vende hasta hielo en Noruega.
Te lo creo, vamos. Sin lugar a dudas, vamos. Y peines a los calvos y tal, ¿no? En el año 95 en el aeropuerto Reina Sofía, precisamente en un vuelo de una compañía low cost, cuando estaban en el inicio de los low cost, se le pinchó una rueda al avión en el que yo iba a ir rumbo a Londres y tuvo que quedarse en tierra. Y preguntábamos si nos iban a poner otro vuelo, nos dijeron que no, y que tenían que cambiar la rueda, pero que decían que en el aeropuerto de Tenerife Sur no había el material para cambiar las ruedas de ese avión en concreto, y que había que traer la rueda y el ingeniero para cambiar la rueda, y que nos iban a dejar un día entero en tierra, y nos alojaron a todo el pasaje en el Mare Nostrum, en el sur de Tenerife, y tuvimos que esperar casi 24 horas para salir, ¿no?
Ahí es donde iba Berto, bueno, supuestamente, ¿no? Que tiene
el
exalcalde de Arona, donde supuestamente, pues por permitir unas obras sin licencia en ese hotel, pues recibía a cambio habitaciones gratis. El juicio empieza el día 7 de diciembre.
Señores, nos vamos. Gracias a todos.
Feliz día.
Feliz día. Un placer compartir este tiempo de tertulia con ustedes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias. Chao.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en lesteticien.com. Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, como bien saben los oyentes, estamos emitiendo la programación de COPE Canarias hoy desde La Laguna. ¿Por qué? Porque este sábado es la Noche en Blanco, un gran acontecimiento festivo, y como recomendábamos esta mañana con la concejala de empleo del Ayuntamiento de La Laguna, vamos a apostar por el transporte público. Vamos a hacerlo bien para disfrutar, para aquel que se quiera tomar una copita de vino, que además el tiempo acompaña para tomarse un vasito de vino, pues que lo haga, pero siempre con la seguridad de no coger el coche y de desplazarse en transporte público, que además evita complicaciones de aparcamiento. Estamos con Santiago Correa, que es el responsable de comunicación de Metropolitano, del tranvía de Tenerife. Santiago, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y con Ambrosio Hernández, que es el director de Relaciones Institucionales y Planificación de TICSA. Ambrosio, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, además la experiencia dice que en ediciones anteriores, esta es la séptima edición, que las 6 ediciones anteriores, la gente ha cogido el transporte público.
Sí, efectivamente, yo creo que se demuestra que es una fiesta, una celebración en La Laguna que cada día es más potente, y nosotros, como no, pues intentando ofrecer una alta oferta de transporte para esa noche, ¿no? Lo importante, como ha dicho también el alcalde y, bueno, nuestros responsables, es que se utilice lo más posible el transporte público. Por eso, precisamente, como hemos hablado, pues hemos establecido un refuerzo importante de tranvías dobles. Estamos ofreciendo los convoys, cada vez que pase un convoy serán una oferta de 400 plazas. Estaremos con esos tranvías dobles desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo, con lo cual, pues, como te digo, una gran oferta, ¿no? Estaremos además con una frecuencia bastante alta de 9 minutos durante todo el día, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del sábado al domingo, con lo cual, pues, como te digo, pues ofreciendo una gran oferta de transporte público para que la gente, en cuanto al tranvía, pues pueda utilizarlo durante toda la jornada de esta Noche en Blanco.
¿Y en cuanto a las huevas de TICSA, Ambrosio?
Sí, nosotros también, junto al tranvía, pues intentamos crear una buena oferta. Vamos a reforzar todas las líneas metropolitanas durante todo el día, y concretamente la línea 014 pondremos más servicios hasta la 1 de la mañana, aunque se mantiene el servicio nocturno. En la 015 por la autopista Santa Cruz Laguna también reforzamos hasta la 1 de la mañana. En principio, si hay más demanda, pues lo mantendremos. Con la zona noroeste del municipio, hasta la zona de Tejina, Valle Guerra, Bajamar y La Punta, tendremos servicios hasta la 1 de la mañana. Todos estos servicios están puestos, los horarios, en la página web. Y también los intercambiadores de La Laguna se mantendrá abierto toda la noche, y el de Santa Cruz, que también va a estar abierto siempre 24 horas, pues como siempre mantendremos ese descuento de 4 horas de parking gratis al que luego viaje con nosotros en TICSA. Una recomendación para dejar el coche, como bien decía Santi, también dejar el coche, subir y bajar en tranvía, no preocuparse del coche, tomarnos una copa con tranquilidad, disfrutar del municipio de La Laguna o del casco y disfrutar del transporte público olvidándonos del coche.
Yo creo que el que venga a La Laguna en coche es porque quiere, ¿no?
Es una noche complicada. Yo recuerdo a algunos compañeros que subieron otro año en coche y les cuesta muchísimo encontrar aparcamiento, y como dices, sobre todo prima el tema de seguridad. Como decía Ambrosio también, hombre, nos gusta, si salimos de fiesta, digamos, un día festivo en La Laguna y nos podemos tomar un vasito de vino o lo que sea, pues volver a casa en transporte público, yo creo que es muy importante, ¿no? Nosotros, repito, la oferta es grande, tanto de guaguas como de tranvías. Por supuesto, también el taxi, la tercera pata del transporte público, estará funcionando de forma potente, me imagino. Y nosotros ofreciendo más de 100.000 plazas de transporte para esa noche, con otras tantas miles de TICSA, yo creo que es importante recordar, como bien han hecho nuestros responsables políticos, también recordar que el transporte público debería ser el transporte mayoritario en esta jornada tan vistosa, tan lucida, y seguramente con tanta gente que vendrá a La Laguna durante este día, este sábado 28.
Claro. Hombre, 100.000 personas, nos decía María José Castaña de la concejal, que son las que se esperan, y ustedes están ofreciendo 100.000.
Pues claro, siempre...
Puede venir todo el mundo en el tranvía, bueno, vamos a darle unos pocos Ambrosio, ¿no?
No, la por supuesto, guagua, tranvía, yo creo que son es un tándem importante, junto al taxi, como digo, pues, para que la gente, pues, opte por el transporte público. Yo creo que es importante. En casa estábamos decidiendo, y evidentemente subiremos en tranvía a La Laguna a participar de esta fiesta.
Hombre, quedaría un poco mal que el responsable de comunicación viniera en su coche, pero allá tú,
seguro,
¿eh?
Está seguro que voy a coger el tranvía, que la gente sepa que, como te digo, nuestra frecuencia es muy alta y la capacidad con tranvías dobles durante todo el día es bastante potente, que espero que la gente se escalone las salidas y entradas a la laguna para, hombre, que no haya demasiada aglomeración en las horas puntas, porque realmente no hay una hora punta, digamos, establecida, porque es una celebración durante todo el día, no es noche en blanco, sino es prácticamente un día entero en blanco, reluciente desde mi punto de vista, porque es una fiesta muy interesante para el municipio. Y bueno, ahí está nuestro mensaje de que estaremos poniendo toda la carne en el asador. Probablemente sea la frecuencia, el servicio más potente que hacemos durante el año. Ponemos todos los tranvías en la calle, todo nuestro personal estará pendiente para cualquier incidencia solucionarla inmediatamente, y esperemos que también que la gente sea ordenada, sea urbana, digamos, la utilización del transporte público. Esto siempre lo pedimos, que en fin, las normas de convivencia, tanto en el tranvía como en la UA, pues sean siempre...
Porque algunos siempre se disparatan, ¿no?
Bueno, se sabe que siempre, cuando hay alguna fiesta por medio, pues siempre hay alguna persona que, como esto se disparata, pero en principio lo general, lo normal es que la gente actúe con cabeza, con urbanidad, y que el transporte público sea una parte importante de esta fiesta para la laguna.
Ambrosio, ¿dónde pueden consultar, decíamos, los horarios, para que todo el mundo lo tenga claro, de las guaguas?
Los horarios están disponibles ya en tixa.com. También quiero recordar que el Ayuntamiento de la Laguna nos ha contratado una lanzadera especial de los aparcamientos del Centro Comercial al Campo, que empezaremos desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, para que aquellos que quieran vengan desde fuera, vengan desde la zona del sur o de Candelaria o esa zona por ahí, que quieran dejar el coche en esa zona con seguridad y comodidad, puedan viajar en esa lanzadera gratuita hasta el intercambiador de la laguna. También recordar que los servicios que tenemos desde el norte, desde el puerto de La Cruz o de La Orotava, miren los horarios ahí para venir hasta la laguna y disfrutar. Recordamos que la laguna es... La Noche en Blanco especialmente es una fiesta accesible, los transportes junto a Metropolitano es una fiesta accesible para las personas y para esos carritos de bebé que vienen, hay actividades entre todo el día y hay que disfrutar con familia y con tranquilidad, saludar amigos que a veces, a mí me ocurre mucho que saludo a gente año a año en la Noche en Blanco, que bueno, a veces no coincidimos, y hay que disfrutar del transporte público. El parque es una posibilidad del intercambiador de la laguna, pero también el de Alcampo, ¿no? Con esa lanzadera. Dejar la zona en esta radio y venir en transporte público, una comodidad de no estar tanto dándole vueltas al aparcamiento.
Es verdad lo que dice Ambrosio, ¿no? Que te encuentras con mucha gente que hacía tiempo que no veías y dice, oye, tenemos que vernos. Y efectivamente, tenemos que vernos el siguiente año en la Noche en Blanco. suele ocurrir.
Bueno, punto de encuentro importante, ¿no?
Señores, pues gracias por explicarnos la oferta de transporte público, que yo creo que es importante que todos los oyentes la tengan en cuenta, aquellos que se quieren apuntar a la Noche en Blanco de este sábado en el municipio de La Laguna. Santiago Correa, un placer verte.
Muchísimas gracias verte también, y bueno, y saludar a todos los compañeros de la COPE y a todo el público que nos está escuchando, claro.
Muy bien, Ambrosio Hernández, muchas gracias también.
Sí, muchas gracias a todos, esperamos vernos aquí. Gracias, hasta luego.
Las 9:56 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9:56 minutos, faltan 4 minutos para las 10 de la mañana, y vamos a aprovechar para hablar de un tema, y es que nos vamos a ir a la isla de Tenerife, concretamente nos vamos a ir a la Facultad de Periodismo, donde han aparecido unas pintadas a un proyecto que habían llevado a cabo unos alumnos de la Facultad de Bellas Artes. El proyecto se llama El Sexismo en la Universidad de La Laguna, y bueno, pues ayer, horas previas de que se celebrase el Día Internacional contra la Violencia de Género, aparecieron pintadas en este proyecto. Hablamos ya con Gabriel Morales, miembro de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario. Buenos días, Gabriel.
Hola, buenos días.
Bueno, el tema este es para condenarlo, ¿no? Porque de alguna forma no respetan la obra artística y se muestran su muestran así con estas las frases y cómo lo han dejado, pues es su desacuerdo, ¿no?
Sí, estamos en desacuerdo, eso es claro, pero esto es lo que demuestra, y lo único que demuestra es que hay que seguir trabajando por erradicar este sexismo. El proyecto ha nacido con eso, con ánimo de erradicar las pintadas machistas y sexistas que existen en los baños, sobre todo en todas las facultades que existen, pero lo pintamos en periodismo porque era un bonito espacio para crear un mural.
Sí.
Y bueno, pasa, esta cosa siempre pasa, sabíamos que podía pasar, antes se van a rayar el trabajo de los demás sin consultar ni nada, pero eso es lo único que demuestra que hay que seguir trabajando por construir una sociedad más igualitaria.
Sí, está claro que ayer justo lo comentábamos con Alicia, una técnica de prevención del Cabildo de La Palma, que muchas veces hay conductas machistas que todavía están muy arraigadas y bueno, de alguna forma se puede ver con esto, pues que una obra artística no ha parecido estar de acuerdo con el tema y no ha pasado ni tres semanas desde que se inauguró este proyecto y bueno, pues ya han mostrado su desacuerdo.
Fueron cuatro días, exacto, y una lástima que lo demuestren así. Es decir, nosotros siempre hemos tenido una asamblea abierta en la que se podría haber ido a discutir si no le gustaba el proyecto, si no encontraban un encaje o lo que sea. No fue así, sino que fue directamente un ataque al proyecto y lo lamentamos. Pero es que también teníamos la corazonada, lo lamentable que de que esto podía pasar. Porque sí. Esta cosa, porque estamos trabajando incluso para combatir esto. Si estamos trabajando para combatir estas cosas es porque así mismo que existen y podría pasar.
Gabriel, ahora mismo qué van a hacer, van a rehacer el proyecto, qué van a hacer con esto, cómo ha quedado, con estos murales contra el machismo.
De momento no hemos pensado, pero yo creo que a la larga en la medida de lo posible mejorarlo, pero habría que verlo, sobre todo por el proyecto, por supuesto, esas cosas.
La verdad es que a uno se le quitan las ganas de llevar a cabo iniciativas de igualdad, porque siempre hay gente que muestra su desacuerdo y no lo hace por los trámites que se debe. Gabriel Morales, miembro de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canarias, gracias por habernos atendido.
Bueno, ustedes.
Bueno, nosotros nos vamos ahora al Informativo Nacional, Boletín Nacional, y volvemos en un momento. No se vayan, gracias.